café para menguar la espera en la ANSES o habilitándoles el uso de Wi-Fi en sus comedores. El problema principal de quienes no pudieron anotarse fue por incompatibilidades. Esto fue el 84,37% y esto es muy importante porque es lo que te dice la página cuando vos te querés inscribir. Vos entras por mi ANSES y te dice eso. Hubo también inconvenientes en la web de ANSES porque podía estar colapsada y muchísimos menos, solo el 2,35%, la apertura de una cuenta bancaria. Bueno, la cuestión es que de este universo de 1.548 casos, solo pudieron tener éxito entre 10 y 15% de las personas que se inscribieron para poder ingresar. A mí lo que más me interesa subrayar es la disparidad entre los cálculos que se habían hecho desde la organización que dirige Juan Grabois y lo que finalmente está ocurriendo, que son nada más que poquito más de 800.000 personas. Para hablar de todo esto y sobre todo para preguntarle si esto tiene una afectación especial para las mujeres de los sectores populares, estamos en contacto con Victoria Freire, que es coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, maestranda en Estudios y Políticas de Géneros y se especializa justamente en esto, en géneros y políticas públicas. Buenas tardes, Victoria Freire, ¿cómo estás?
Hola.
Sonia Tesa te saluda.
Buenas tardes, Sonia y equipo, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, aquí un poco preguntándonos, o por lo menos soy yo la que se lo pregunta, si este refuerzo de ingresos no resultó demasiado restrictivo para los objetivos para los que se había planteado.
Sí, efectivamente, la implementación del bono fue tardía en relación a cuando comenzó a discutirse y cuando se anunció que iba a existir como medida. Esperábamos que el mes anterior fuera la primer cuota. Se habló en un inicio de 3 cuotas, finalmente fueron 2 de 22.500 pesos a través del ANSES, con una serie de requisitos que terminaron achicando muchísimo, ¿no?, la población en condiciones de acceder, más no la cantidad de personas que tienen expectativa, ¿no?, de anotarse y de estar dentro de la población que tiene condiciones efectivamente para acceder a este refuerzo alimentario. Es decir, en este informe que vos repasabas del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas, por ejemplo, solo entre un 10 y un 15% de las personas que esperaban ingresar estuvieran en condiciones efectivas de hacerlo, ¿no? O sea, hay una población mucho mayor que podemos también leerla a partir de los últimos datos publicados por la EPH, por el INDEC, hacia fines de septiembre. La población indigente en nuestro país son alrededor de 2.600.000 personas, uh-huh. Es decir, un 8,8% de indigentes, ¿no? Es una población mucho mayor y hablamos de personas que están por debajo de la línea de indigencia, ¿no?
O sea, que no tienen ingresos para comer todos los días, para decirlo en castellano moderno, digamos.
Exacto, sí, que no alcanzan a una canasta muy básica, muy elemental. La población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza es aún mayor y está alrededor de 36,5% de la población de nuestro país. También es un indicador muy alto, pero este refuerzo alimentario estaba dirigido fundamentalmente a ese sector indigente que no alcanza la canasta, que no tiene otro tipo de ayuda del Estado, como puede ser la UH u otros programas sociales, programas de empleo. Un sector de la población realmente desprotegido que no puede dar constancia de un ingreso básico. Ahora es real esta advertencia que sobre todo hacen las organizaciones sociales de que los requisitos terminaron siendo tan restrictivos que porque efectivamente consideraron si la persona tiene, por ejemplo, registrada una moto a su nombre, si tuvo consumos o utilizó tarjeta de débito o crédito en los últimos meses, si tiene una billetera virtual y utiliza una billetera virtual, ¿no? Son todos requisitos que lo que hacen es finalmente recortar el sector de la población que está en condiciones de cobrar y por lo tanto es posible presumir que el objetivo efectivamente es que la liquidación y el monto final que se liquidece al alcanzar una población menor sea también más reducido de lo que podría llegar a ser, ¿no? Si consideramos este universo mucho más amplio de personas que están en condición de indigencia o de pobreza.
Victoria, y por otro lado, a mí hubo un argumento que me desconcertó, digamos, que tiene que ver, digamos, con la cuestión de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, considerada un ingreso familiar, cuando desde el inicio la Asignación Universal por Hijo es justamente una garantía de alimentación para cada hija o hijo de cada persona que ha nacido en la Argentina, tiene ese derecho. Al considerarlo ingreso familiar, también ahí se está retaseando el ingreso para el adulto sin ingresos.
Sí, totalmente, así es, y como vos decías anteriormente, en este caso en particular de este programa, de esta asignación que es la AUH, también es importante considerar que el más del 90% de quienes la perciben son mujeres, ¿no? Y efectivamente, si tenemos en cuenta que las mujeres son el sector que se encuentra en peores condiciones en términos de no contar con un ingreso regular y permanente fruto de su trabajo, que son efectivamente mayoría en los sectores de menores ingresos, en los deciles más bajos de la población económicamente activa, bueno, esto, que estas condiciones sean restrictivas, claramente afecta a este sector de la población particularmente, y considerando lo que vos señalabas de la UH, también, ¿no? Justamente por esto, que son las principales beneficiarias. Es algo que también ocurre con otros programas sociales. En el potenciar trabajo también hay una amplia proporción de mujeres que lo perciben, ¿no? Efectivamente, son las más excluidas del mercado de trabajo con derechos y por lo tanto también son una población muy importante para el acceso a las políticas sociales o de ayuda económica, y que en este caso se ven, bueno, en buena medida excluidas por estar inscriptas en otro tipo de programas.
Y las más excluidas del mercado formal de trabajo también por la cantidad de tiempo que le dedican a los cuidados de las personas a su cargo, hijas e hijes, y a veces sí, también personas mayores de su familia.
Sí, totalmente. Esa es la principal razón, la razón estructural más significativa, ¿no? Al momento de entender por qué sucede esto, por qué esta disparidad en el acceso al empleo formal y al acceso sobre todo a un ingreso regular, ¿no? Con lo que eso implica. A partir de los datos del Registro Nacional de Barrios Populares, del relevamiento que se hace, ¿no? De barrios populares, que también en este contexto, ¿no? Logró una ley que prorroga la eliminación de desalojos y que amplía también el registro, etcétera. A partir de ese relevamiento, por ejemplo, sabemos que solo un 30% de las mujeres que viven en barrios populares tienen un trabajo con un ingreso fijo. O sea que 7 de cada 10 mujeres que viven en barrios populares, que están en condiciones de trabajar con un ingreso, no lo perciben, y esto es porque básicamente se dedican sobre todo a las tareas de cuidado y a las tareas domésticas. Su principal ocupación es efectivamente trabajar sin remuneración ni reconocimiento. Por eso la cuestión de los cuidados es una cuestión nodal en el uso del tiempo y en el acceso a los recursos y fundamentalmente a la independencia económica, que es algo que necesitamos construir como agenda, como política, como perspectiva, para que las brechas y las desigualdades efectivamente se reduzcan.
Claro, sí, sí. Y ahí te pregunto, bueno, esto que estás planteando es una cuestión más estructural, pero pensando en este refuerzo, ¿vos ves alguna posibilidad de que, entiendo que ese es un reclamo que se ha hecho, ¿no?, pero de que se flexibilicen estos requisitos, especialmente estos tres que me parece que son el que planteabas de la moto, que es una herramienta de los sectores populares para poder ir a trabajar nada más ni nada menos, para por ahí no pagar un boleto del transporte urbano, sobre todo en el interior, porque, bueno, no me gusta mucho hablar del interior, pero digo, por ahí en Buenos Aires es diferente, pero acá en la ciudad de Rosario ir a trabajar te implica 170 pesos de transporte urbano.
Claro.
Entonces, exacto, diarios. Entonces, sí, la moto a veces la moto sirve para justamente no pagar eso y poder usar ese dinero para alimentarse.
Sí, tal cual, incluso puede ser un bien adquirido en otro contexto distinto al que nos encontramos actualmente, ¿no? Si efectivamente tomamos en cuenta que todos los índices de pobreza e indigencia se han aumentado en este último tiempo, bueno, seguramente estamos en un contexto muy distinto que hace 5 o 10 años atrás, que es el periodo que se toma en cuenta para el caso de tenencia de motos o de otros bienes, ¿no? Claro. efectivamente hay una expectativa de poder flexibilizar criterios. Yo creo que eso también va a estar puesto en evaluación en función de la cantidad de personas que se hayan inscrito y que estén en condiciones de ser liquidadas, pero de todas maneras me parece que desde este punto de vista es importante también considerar que hay un proyecto de ley de refuerzo alimentario, de refuerzo de ingresos, que presentó la senadora Di Tullio, y otro proyecto de ley de un salario básico universal que se presentó en la Cámara de Diputados a través de Itay Hackman, pero existen distintas iniciativas y seguramente otros proyectos que estoy mencionando que apuntan, ¿no?, a este aspecto que es la independencia económica, la autonomía económica, en reconocer un trabajo no reconocido ni remunerado, que eso sabemos que es un sucede con las mujeres fundamentalmente, por lo que estábamos hablando recién en relación a los cuidados. Creo que es importante avanzar más allá de este bono que tiene estas limitaciones y que va a ser apenas por 2 meses, que no está planteado como una partida presupuestaria para el año próximo, poder avanzar hacia un derecho que pueda estar establecido por ley o por decreto, pero que garantice que esta política se sostenga en tanto y en cuanto sigan siendo estos los índices, ¿no?, que nos preocupan, que son alarmantes y que reflejan realidades, de hecho, que son hoy muy muy alarmantes, ¿no?, y son realidades sobre las que es imperioso poder actuar. Y una de las cosas que señalan las organizaciones sociales, que me parece muy importante, es que no existe este nivel de control y de restricción hacia otras políticas que también subsidian consumos, que subsidian recursos, ¿no?, hacia otros sectores con otras capacidades, con otro poder adquisitivo. ¿Y por qué el Estado, en este caso, tiene que aplicar un filtro tan grande y una evaluación tan minuciosa hacia quienes menos tienen? Creo que esas injusticias también son las que tenemos que revertir a la hora de aplicar estas políticas, porque son urgentes, porque estamos en un contexto muy difícil donde necesitamos que exista una redistribución de la riqueza, que pueda haber medidas que reviertan este nivel de desigualdad que hoy tenemos, y que sean derechos constantes, que no sean bonos de excepción, o como fue el ingreso familiar de emergencia en el contexto de pandemia, también una política muy importante, pero que se le pueda dar proyección y sostenibilidad hasta que efectivamente estos índices se reviertan, estas realidades que denunciamos se achiquen, se reviertan, se modifiquen, ¿no? Donde si efectivamente estamos en un contexto donde los ingresos incluso de la población que tiene un trabajo son tan bajos, bueno, hay que poder intervenir teniendo en cuenta todas estas realidades.
Victoria, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Gracias por la claridad y, bueno, seguramente te seguiremos molestando por otros temas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Un gusto. Era Victoria Frey.